Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad, de información. Atención, llegan las fiestas de fin de año. Vamos a estar brindando información, los efectos de planificación de la correspondiente celebración. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden seguir en las distintas redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Nos pueden llamar, atención, se pueden comunicar con nosotros: 4300-0114, 5031-9801. Son las líneas directas: 4300-0114, 5031-9801. Son las líneas para comunicarse con Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aprovecho para agradecer todos los saludos de fin de año que he ido recibiendo en las últimas horas. Y bueno, estamos llegando al fin del 2023 y con muchas expectativas para el año que se inicia. Bueno, indudablemente el mega decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Javier Milei genera todavía controversias. Estamos ya en el plazo normativo para que se determine la validez o no de este acto del Poder Ejecutivo Nacional. Y son muchos los interrogantes que surgen, desde los valores de las coberturas de las empresas de servicios médicos prepagos hasta interrogantes que tienen que ver con el proceso de alquilar una vivienda, ¿no? Son muchos, muchos los aspectos. En materia de prepagas, ya hay un anuncio efectuado que establece que a partir del mes de enero del 2024 Las tarifas registrarán un incremento del orden del 38 y el 42%. Atención, 38 y 42%. Y en materia de alquileres son muchas las dudas que subsisten. ¿Qué pasan con los contratos celebrados con leyes anteriores? ¿Se pueden modificar? ¿De qué manera? Atención. Lo que es cierto es que todavía este decreto de necesidad y urgencia no está convalidado. Son muchas las voces que se hacen oír en contra de esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, y en el plano político, el gobierno del presidente Milei busca correr del centro de la pantalla al kirchnerismo y realiza contactos con la Unión Cívica Radical y con el peronismo no kirchnerista a los efectos de lograr la validación de este mega decreto de necesidad y urgencia. Son las 10:10, la temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, atención, y para los simpatizantes del club River Plate, atención, otro título, sí, otro título, River Plate obtuvo otro título en una noche de alguna manera agridulce. Por un lado se celebraba la obtención de una nueva copa y, atención, Copa de Campeones edición 2023, y por otro lado también se estaba registrando el alejamiento de figuras emblemáticas de este equipo de fútbol. En el plano internacional, el gobierno de Madrid elimina el concepto de identidad de género. Atención. Y en materia legal, se volvió a la presunción de inocencia, ¿no?, en lo que tenga que ver delito sobre este tema, ¿no? Gobierno de Madrid elimina el concepto de identidad de género y son varias las asociaciones que nuclean a personas con una mirada especial respecto del género y que ya hicieron oír su voz de protesta y reclamo. Seguimos en acreditados. Atención, vamos a un tema musical y seguimos con la información aquí en Radio Amadeus FM 91.1.
Don't come easy.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en Gastronomía. Atención, fiestas de fin de año, va a ser el foco por el cual vamos a estar manteniendo este diálogo. Mesa de fin de año, hay dos teams, ¿no? Platos calientes, platos fríos, ¿no? cada cual elige. A veces son entradas frías y después el plato caliente. Todo parece indicar que las temperaturas van a ser elevadas, así que la opción plato frío se va a imponer. Obviamente el pan dulce dice presente en el marco de esta celebración, pero el pan dulce, atención, no sé si se dieron cuenta, el pan dulce nunca viene solo. Viene a la mesa acompañado de su, ¿cómo decirlo?, su guardaespaldas, ¿no?, su co-keeper, el turrón. Y para conocer más sobre turrón y para conocer propuestas concretas de turrón, estamos comunicados con la creadora, la responsable de turrones, La Simona. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, por suerte.
Gracias por esta comunicación. Daniela, ¿tu apellido es?
Bonomo.
Bonomo. Daniela Bonomo, contame una cosa, Daniela. ¿Es verdad, estás de acuerdo, mejor dicho, con que el pan dulce no llega solo a la mesa de fin de año?
Claro, sí, van de la mano.
Van de la mano, perfecto. Listo, estamos así, coincidimos. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Vamos a hablar de turrones y después nos abocamos a la oferta de La Simona. ¿Te parece, Daniela?
Dale.
Bueno, punto número uno. ¿Cuántos tipos de turrones hay?
Hay muchísimos. En realidad hay muchísimos, muchísimos. Bueno, en España, que es, creo yo que el principal productor y consumidor de turrones, sí, vos vas a encontrar pero cantidad de turrones: el turrón tipo Alicante, el turrón tipo Gijona, el de yema quemada, el Irlache. Después hay otros países que tienen otros turrones tradicionales. Está el turrón armenio, está la cremona, el turrón más tipo italiano, el turrón blando que conocemos, que se hace mucho acá. La verdad es que las variedades son muchísimas, muchísimas. También porque hay con, bueno, el tradicional, más tradicional se hace con almendras, pero también tenemos turrones de maní, turrones de avellana, de pistacho, de sésamo, turrones con frutas confitadas.
Sí,
creo que son incontables, sí, las variedades.
El universo es inabarcable. Me quedé pensando, nunca probé un turrón de pistacho.
Ah, mira.
Chan, chan, chan.
Bueno,
¿hay acá?
Ya lo vas a probar cuando hagamos.
Ah, por eso, ¿hay acá?
No lo lanzamos.
Ah, bueno.
Pero, mirá, he visto algunos, pero más tipo turrón blando, por sí, ahí con diversos frutos secos. Nosotros hoy en día hacemos turrón de almendras únicamente, sí, pero bueno, tenemos ahí en carpeta otras variedades que no alcanzamos a sacar, pero bueno, probablemente para el año que viene ya las puedan disfrutar y bueno, ahí vamos a incorporar. Hemos hecho alguna prueba y la verdad que queda muy rico.
Sí, pero estoy pensando, porque en los últimos tiempos el pistacho, viste, creció mucho en las heladerías, sí, en los postres. Antes el pistacho pasaba inadvertido, pero ahora está muy presente. Acá Roberto de Santelmo, un oyente habitual de Acreditados, nos pregunta, ¿los argentinos qué consumen más, el turrón duro o el turrón blando?
Yo creo que los argentinos consumen más el turrón blando, pero porque es el que tiene mayor oferta.
Ah, perfecto. Acá. Está bien.
¿Y nosotros, la verdad que cada vez que nos conoce alguien que no nos conocía, por sí, ahí nos mandan, qué bueno que se haga este turrón acá, nunca consigo, me encanta, los comía cuando era chico, mi familia compraba a los españoles, bueno, después claro, no podemos comprar más. No es tan habitual conseguirlo, es que en realidad el turrón tipo Alicante acá se consigue únicamente importado, que en general, bueno, son bastante caros.
No, siempre fueron caros, ahora son carísimos.
Sí, claro, ese es el tema. Entonces, se complica. Y si no, hay algunos nacionales industriales, sí, que por ahí no son de, no sé, por ahí no son de súper, súper calidad. Algunos tampoco, no están nada mal. Y después artesanales, está el nuestro, y no conozco otros. Debe haber, pero la verdad que no conozco.
Perfecto.
Así que no es algo que se vea tanto en las góndolas.
Bien. Y podemos definir al turrón como una masa dulce, ¿no?, obtenida por la cocción de la miel, ¿no?, y se le van incorporando,
exacto,
otros ingredientes.
Exactamente.
Sí. Cuando yo era chiquito había mucho turrón dando vuelta con frutas. Después, viste, es como, tuvo la misma suerte que el pan dulce. La gente los fue, ¿no?, rechazando, por decirlo de alguna manera.
Igual hoy en día se consiguen, y muy, muy buenos. Hay una chocolatería de Bariloche, yo soy oriunda de Bariloche,
sí,
aunque ahora viva Candero. Hay una chocolatería de Bariloche que
se caracteriza por ese
turrón blando con frutas, la verdad que son muy ricos. Pero me parece, bueno, a mí en particular, yo no soy una gran fanática, la verdad que me gusta más el turrón de frutos secos que el turrón con frutas confitadas.
Perfecto. Y acá, un oyente, Rosa de Valvanera, nos aporta un dato histórico. Rosa nos dice, el turrón es de la antigüedad, lo hacían los griegos. Mira vos, ¿eh? Bueno, de hecho, los griegos hacen muchos postres parecidos al turrón, ¿no?
Sí.
Pero no sabía que era tan antiguo.
Sí, y bueno, hace poco estuve en una feria en Buenos Aires, sí, con un stand de los turrones, y un periodista que pasó a probar y se quedó charlando un rato, también me daba otro dato histórico, que es que el turrón lo llevaban los cruzados,
claro,
para alimentarse durante...
El cruce del desierto, las travesías largas, es un alimento calórico, claro, y ¿cómo se llama? Y que no necesita muchos cuidados para... ¿no? Para,
exacto,
mantenerse. Entonces, ya me imagino ahí. A ver, no sé si hay datos históricos de eso, pero me gustaría saber qué forma tenía la presentación. Me lo imagino como gasa de pan grande el turrón, ¿no? No, el turrón.
Sí, no
de...
sé, la verdad, cómo, sí,
no.
Lo elaboraban, pero sí, la verdad que es muy interesante. Claro, pasa que en realidad el turrón, bueno, o sea, si tiene muchos frutos secos, tiene ahí un aporte importante nutricional por los frutos secos. Después, bueno, el resto es miel y azúcar, que no es tampoco tan nutritivo, pero los frutos secos sí.
Obvio. Bueno, y te complemento el dato de ese periodista que mencionaste. De alguna manera se produjo un ida y vuelta cultural, porque el turrón llega a Occidente de la mano de los árabes, cuando los árabes se expanden y llegan a Europa, ¿no es
cierto? Claro, sí.
Y centurias más tarde, los occidentales, los europeos, ¿no?, van para la Tierra Santa en busca, ¿no?, de la conquista de Jerusalén y llevan turrón. O sea que el turrón,
sí,
fue,
tal cual, fue y volvió.
Y volvió, ¿eh? Qué increíble, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí. La presencia árabe en España es la que le da la entrada, ¿no?, al turrón en la Europa occidental. Habría que ver, una pequeña investigación, cómo es la relación, no sé, de Europa del Este, Rusia y el turrón. Voy a averiguar qué onda por ahí, ¿eh? ¿Qué turrones,
dale,
hay? Sí, los hay. Bueno, Simona, entonces vos decís que ustedes ofrecen el turrón de almendras tipo tortita, ¿no? Barrita, ¿no?
Exacto. No, tipo torta, sí, de formato redondo,
sí,
como
sí,
torta imperial, de calidad suprema. Eso significa que tiene un 60% de almendras, ¿sabes?
Sí.
El resto es muy simple, es miel, azúcar y clara de huevo.
¿Y hay,
bueno, y la hostia?
Y hay así, no sé, supongo que tengo un registro del interior de la provincia de Buenos Aires, acá en Capital Federal, hay panaderías, confiterías que hacen su propio turrón.
Sí, no tengo registro de que hay, de alguna que haga así, turrón duro.
Sí, sí,
a ver,
ahora tengo mi cabeza en otras cosas, pero bueno, la computadora está lenta, pero después te paso el dato.
Desconozco, la verdad.
Tengo así, porque te comento, en lo personal siempre me gustó el turrón a mí, siempre. ¿Eh? Así que estuve cerca, ¿no?, de las andanzas de los turrones en la República Argentina, por decirlo así. Daniela, ¿cómo
llegaste a probarla, Simona? Si
sí,
no, te tengo que mandar uno.
No, sí, mandalo, lo recibimos de mil amores, lo sumamos a la mesa de Año Nuevo, pero...
Dale.
Pero sí, los conozco, y te digo, le digo a la audiencia, ¿no? Es de calidad excepcional, ¿no? En la boca lo sentís como, lo digo bien, ¿no? Sin ánimo de menoscabar la industria nacional, parece de los mejores de afuera.
Bueno, muchísimas gracias.
Yo tengo el registro, ¿no?, de la presentación que hace la Simona, tipo tortita, de una lata española que venían apilados, así, ¿eh?, una lata redonda, y vos levantabas la tapa y estaban ahí durmiendo apiladitos todas las tortas de turrón.
Qué rico.
Sí, sí, sí.
Nosotros ahora ofrecemos dos formatos, en realidad es el mismo formato, pero en dos presentaciones.
A ver.
Tenemos el individual de 150 gramos.
Perfecto.
Que se puede comprar, obviamente, bueno, de a uno, o en caja de a 10, que
tiene
obviamente un descuento. Que eso ya es para fanáticos o familias numerosas, o quienes quieren aprovechar y quedarse algunos y hacer algún que otro regalo.
Perfecto. Bueno,
y por otro lado, tenemos un pack que está muy muy lindo presentado, más pensado quizás para algún regalo, que es un estuche hexagonal muy muy lindo, de color celeste, que trae tres tortas de 200 gramos cada una, que son un poco más gruesas, porque tienen el mismo diámetro que las de 150, y esas se venden únicamente en este pack de tres.
Es la versión regalo, ¿no? Quedar bien.
Claro, sí, la verdad que es una presentación muy linda, como para más pensada para eso, para hacer algún regalo.
Perfecto, y me comprometo al aire, la voy a buscar, ahí tengo una caja con recetas, tengo una linda receta, porque yo tengo varias cosas me gustan, pero en el ranking personal siempre me gustó el turrón y siempre me gustó el flan, y hay una linda receta de flan de turrón.
¡Uy, qué rico!
Sí,
lo tenés que pasar.
Sí, lo voy a buscar, me parece que vos tenés que sumarla a tu batería, no sé, para festejar en familia, ¿no? Ya que sos chica turrón, ¿no? Lo sorprendés con un flan de turrón.
Vale, te espero, antes de Año Nuevo, así la puedo estrenar.
Me voy a esforzar para que llegue, ¿no? Me comprometí al aire. Bueno, ¿cómo hace la gente para contactarlos, Daniela?
Tenemos nuestra tienda online, que es lasimona.com.ar.
Perfecto.
Facilísimo. Ahí pueden ver precios, comprar y seleccionar la forma de pago y de envío. Nosotros estamos en Deró, provincia de Buenos Aires.
Así es.
Pero tenemos también un punto de entrega en Capital Federal, en Palermo, Hollywood. Así que pueden comprar por la tienda y retirar ahí. O seleccionar también, hacemos envíos a domicilio, tanto en Capital, que obviamente llegan más rápido, como a todo el país, a través de Correo Argentino, de la paquetería comercial de Correo Argentino.
Bien.
Y a través de otra empresa de mensajería que llega también a bastantes provincias, así que pueden elegir medio de envío, y si no, también nos encuentran en algunas vinotecas y almacenes gourmet en Capital, y actualmente también en algunos otros lugares de la provincia de Buenos Aires.
Correcto.
Todos esos datos de los comercios que lo tienen para vender los encuentran en nuestro Instagram, que es La Simona Turrones de Autor. Tenemos una historia destacada que ahí te encontramos, y ahí pueden ver todos los comercios que actualmente están ofreciendo nuestro turrón.
Perfecto. Bueno, te agradezco esta comunicación, me comprometo una vez más, te voy a hacer llegar esa receta, y bueno, y la verdad que, si me permitís, así como amante del turrón que me considero, te felicito por esta iniciativa, y que haya turrones de calidad al alcance de todos nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, y también todo el año,
que
es fundamental. Hay que desestacionalizar el turrón, que es tan rico en invierno, al lado del fueguito, con un vasito de...
Sí, me convenciste.
O de coñac.
Turrón para todo el año.
Turrón todo el año.
Además, ahora que mencionaste el coñac, tendría que existir una especie de turrón al coñac. ¿Qué tal,
Mirá, lo que te voy a decir, eso podría ser, y está muy bueno, pero lo que te voy a decir es que mi hermana, que... Sí. Entre otras muchas cosas que hace, porque, bueno, es periodista y demás, también hace coctelería.
Sí, la
creó
conozco.
Creó un cóctel con Jim Beam.
Sí.
Y infusionado con turrón, que es una bomba.
Bueno, la próxima vez que vea le voy a decir que me lo prepare. Buenísimo. Bueno, te agradezco esta comunicación una vez más. Felices fiestas para vos y toda tu familia.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Hasta luego.
Seguimos en Acreditados, estamos en Gastronomía, pero recuerden, hoy a partir de las 11, el segmento de arte a cargo de Marcela Cabezas, aquí en Acreditados. Y seguimos en Gastronomía en Acreditados, 10:36, la temperatura en Buenos Aires, 27 grados una décima. Y como estamos invadidos por el espíritu de las fiestas de fin de año, vamos del amplio universo gastronómico que ofrece la ciudad, elegimos una propuesta en específico. Y los invito a acompañarme al barrio de Palermo, atención, una esquina fabulosa, como mágica de alguna manera, Brixton Club. Brixton Club, un espacio que permite no solamente acceder a buenos tragos, buenas coctelerías, sino que se caracteriza por su gastronomía en un salón así, bien resguardado. Y para conocer más sobre la propuesta de Brixton Club, estamos con su alma mater, ¿no es cierto? Alejandro. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Brixton en esta temporada de fiestas?
Bien, bien, preparándonos para este fin de semana. La verdad es que tenemos casi el salón completo, así que estamos
perfecto. ¿Cuántos cubiertos en ese salón?
En total son 40.
Bien.
Y tenemos reservados 32.
Ah, bueno, así que atención, 8 personas todavía se pueden subir al barco.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, yo conozco la gastronomía de Brixton, hemos hablado antes, he estado con ustedes, ¿no? Viví la experiencia de Brixton Club. ¿Y cuál es la propuesta para estas fiestas?
Bueno, quisimos hacer un menú bien a nuestro estilo, así que en las entradas tenemos a nuestros buñuelos, que son el hit, buñuelos con alioli, después nos centramos en lo que es la cocina de Brixton, que es bien casera, con matambre, con ensalada rusa.
¡Oh, me encantó! Bien plato de abuela.
Bien plato de abuela. Y bueno, después para el plato principal, tres opciones, que son lomo con papas al horno.
Bien.
Colita de cuadril con ensalada y bondiola desmechada con puré de boniato.
Bondiola desmechado con puré de boniato. Mirá, yo estaba por la primera opción, pero ya acabo de cambiar a la tercera.
Me hicieron
cambiar de opinión. No vale. Bueno, linda propuesta. Sí. Y después, ¿cómo cerramos? Dulces, ¿cómo
y
es?
Y tenemos postres, los postres de siempre, el flan con dulce de chicrema. Bien. O helado.
Perfecto.
Después hay una mesa dulce, de las cosas navideñas.
Claro, sí, dicen presente, ¿no?
Sí. Y bueno, y una copita de champagne para el brindis.
Ah, muy bien, está todo pensado,
sí,
perfecto,
sí, sí,
perfecto.
Completo.
Bueno, y te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo es la concurrencia? ¿Se nota la presencia de los vecinos que acompañan o viene gente de todos lados en el Brixton Club?
La verdad que en los últimos meses vemos gente de todos lados.
Perfecto.
No solo de vecinos, sino que, bueno, hay mucho turismo por ahí por la zona y también hemos recibido gente de otras provincias de acá de Argentina.
Eso tracciona. Perfecto.
Es bastante variado. La verdad que lo que es octubre, noviembre y lo que lleva diciembre, la concurrencia del público fue diferente.
Perfecto. Acá nos escribe Marcelo de Almagro, que tiene alma de sheriff, de periodista, ¿no? Y me dice, che, nunca dijiste dónde queda.
Claro.
Gracias, Marcelo, muchas gracias.
Hablamos de la esquina icónica y no.
¿Dónde está ubicado Brixton Club para Marcelo y compañía?
En Honduras 4020, que es casi esquina Medrano.
Sí, es casi la esquina. Técnicamente no es esquina, pero por cómo es, ¿no? La conformación de esa manzana es casi la esquina.
Sí, tal cual.
Sí, y es una esquina linda, espaciosa, ¿no? Hay árboles y como es ancha, ¿no? La calle.
Claro. Las veredas son anchas, muchos árboles.
No está sobre el auto, ¿no? No es que te pasan los autos al lado, ¿eh? Sí.
No,
bueno,
tal cual,
es una linda esquina de Palermo que invita, ¿no?, a disfrutar el barrio.
Sí. A mí me gusta mucho lo que es esa zona de Palermo Viejo, que es muy diferente a lo que es del otro lado.
Claro, porque hay zonas de Palermo donde uno está como concentrado, comprimido, ¿no? Y en esa vereda, en esa ubicación del Brixton Club, ¿no?, hay espacio, hay aire.
Hay aire.
De hecho, lo presencié, hay gente que se sienta afuera. ¿No?, toma un trago. Vamos a explicarle a la audiencia, ¿no? Vos te parás y te topás con una barra, ¿no?
Exacto.
Pero cuando vos te adentras al local, una especie de pasillito, por decirlo de esta manera, ingresás a un salón para comer, un salón con todas, con todas las letras. Es realmente un salón.
Ajá.
Así que tiene esa característica.
En el fondo hay un patiecito.
Sí. Bien. Ah, bueno, ¿ese está habilitado? ¿La gente puede comer
ahí? Ahora para el verano sí, le pusimos el mobiliario, las luces.
Ah, bueno, tengo que ir a verlo, porque cuando yo estuve estaba en proyecto eso.
Estaba en proyecto, sí.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hace la gente para reservar o conocer más sobre la propuesta de Brixton Club?
Las reservas son al 114-979-8488.
Vamos de vuelta.
Bueno, 114-979-8488.
Perfecto.
O nos pueden escribir directamente al Instagram y nos hacen reservas por ahí. Solo para la Navidad y Año Nuevo vamos a trabajar con reservas.
Bien.
Así que los esperamos.
Dani, pasame con absoluta precisión el Instagram de Brixton Club.
Dale, es @BrixtonClub_.
Perfecto. @BrixtonClub, para aquellos que no se dan cuenta, es con B larga y una X, Brixton, ¿no?
Exacto.
Club, todo junto, y después de la B de Club, -.
-, exacto.
Perfecto. Bueno, y ahí la gente se va a poder encontrar también con imágenes del establecimiento.
Claro, sí, ahí está toda la data de lo que ofrecemos.
Sí, de hecho está la propuesta, el menú de las fiestas, ¿no, colgado?
Sí, el menú de las fiestas está publicado también, así que ahí pueden ver incluso precios y demás.
Perfecto. Bueno, y como nos decía Alejandro, atención audiencia, el barco tiene 40 tripulantes, quedan 8 sillas.
Quedan 8 nada más para Navidad, sí.
Perfecto. Es una gran satisfacción, ¿no? Saber que
la verdad que sí,
que la gente
la
acompaña, que la gente acompaña la propuesta. Bueno, te mando un gran abrazo, espero verte antes de fin de año, como siempre te digo, felicitaciones por este emprendimiento y bueno, y muchas también mi saludo a toda la brigada de Brixton Club.
Dale, muchas gracias, te esperamos.
Sí, vamos a ir y felices fiestas para todo el equipo de Brixton Club.
Muchas gracias igualmente para el tuyo.
Adiós.
Abrazos.
Abrazos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y atención, estamos con Bebidas en Acreditados. La bebida es un aspecto fundamental de las fiestas de fin de año, ¿no? Hay que beber en forma responsable, pero hay que disfrutar de bebidas que acompañen, ¿no?, la gastronomía especial de las fiestas de fin de año. Y bueno, y como las Navidades, los Años Nuevos nos llegan a nosotros por nuestra ubicación del planeta con temperaturas tendientes a ser elevadas, ¿no?, en contraposición con ese esquema de Navidad de frío, mucho abrigo, al momento de elegir una bebida, hay que elegir una bebida que acompañe. Obviamente no está mal un vinito para acompañar la comida, pero atención, tenemos una propuesta que es una propuesta novedosa. Y así que les pido que me acompañen, ¿no?, a la provincia de Mendoza, específicamente a la localidad de General Alvear, y ahí nos vamos a estar, encontrar con un portón, Bodega Familia Rubio, y estamos en comunicación con Jorge Rubio. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenos días, Julio, muy bien.
Gracias, gracias por esta comunicación de Buenos Aires. Nos viajamos hacia General Alvear para informar a la audiencia de este lanzamiento. También podemos decir, Jorge, que también forma parte de los festejos de los 20 años, ¿no?
Sí, desde ya este año cumplimos ya 20 años que comenzamos con este proyecto familiar, como siempre digo, de forma muy pequeña y que fue creciendo a pasos agigantados. Así que este año también nos habíamos propuesto lanzar un Tecnat, que es un espumante que contiene las borras de la segunda fermentación que hace en la botella la levadura, y que, bueno, ha sido no solo aceptado este producto, sino que también el Pegna fue descubierto por los jóvenes y varias bodegas comenzaron a lanzar productos de estas características.
Sí, 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 es verdad, tiene aceptación entre los jóvenes y podemos decir que no, en el mercado no de bebidas es como no un aparecido reciente, ¿no es cierto? Hay varias etiquetas dando vueltas ahora, pero es una categoría nueva, por decirlo de esa manera.
Desde ya, para nosotros es una categoría nueva y particularmente nosotros en la bodega hicimos el deshuello y en vez de ponerle corcho, como era el Pegna, sí, le volvimos a poner la tapa corona. Así que lo hicimos de esta manera para evitar que el vino tenga mucha borra, producto de las mismas levaduras, que a veces, ¿no es cierto?, hace que el producto sea un poco amargo. Así que hemos lanzado este producto y con bastante éxito, porque es un naranjo de uva moscatel, sí, y gasificado, ¿no es cierto?, por la fermentación de las levaduras y el azúcar. Y bueno, hemos tenido muchísimo éxito, lo que realmente nos llena de alegría en este corto periodo que lo hemos lanzado.
No, además se tiene una presentación muy simpática. Podemos decir, técnicamente hablando, Jorge, y recurro, ¿no?, a tu capacitación y a tu experiencia, que esto, el pendant se elabora con el método que se conoce como ancestral en términos académicos, ¿es así?
Sí, sí, el método ancestral, el método central sería ese, ¿no?
Perfecto.
Se le agregaba antiguamente a los vinos, se le agregaba que no eran, digamos, muy amargos o muy ácidos. Esto en la primavera comenzaba a fermentar y ahí aparece, ¿no es cierto?, los vinos espumantes, porque tienen esta espuma o este gas carbónico.
Sí, sí.
Que en ese entonces creo que ni existía la soda. Claro. Y hacía que esa efervescencia le gustara a la gente. Y lo bebían ya con las borras, que era algo natural.
Sí, la gente no rechazaba la borra.
La mayoría de los vinos. Exacto. No existían tampoco los filtros. Exacto. Porque no existía la tecnología que hoy tenemos para ir eliminando las borras, que son, es algo natural de la uva.
Sí.
Acá, así que bueno, era un poco más fácil, digo más fácil la aceptación con el paso del tiempo, con el ingreso, ¿no es cierto?, que toda esta borra se contuviera y el vino fuera límpido o brillante.
Perfecto. Acá Alejandro de San Telmo quiere hacerte una pregunta. Nos pregunta, para Jorge Rubio, ¿es verdad que al principio las botellas explotaban, no?, por el tema de la fermentación? ¿Se debe referir a...?
Claro. En algunos casos sí, porque para hacer un espumante tenés que hacer una botella que soporte una presión
perfecto,
de 8 o 10 kilos por cuadrado. Entonces,
Claro, la botella.
Esa presión, claro. Cuando no afloja el corcho y la botella le reventaba. Bien. Eso es también cuando el método, después, caso del espumante, fueron conociéndolo y, por ejemplo, en la actualidad se agregan aproximadamente 24 gramos de azúcar, que eso te da entre 4, 5 o 6 presiones de atmósfera, y donde las botellas hoy ya están preparadas y lo resisten. Pero
perfecto.
Si pusiéramos esa presión en una botella de vino blanco o vino tinto común,
revienta.
Tiene muchas posibilidades de que reviente. Los sifones de soda
vienen reforzados.
Una película, claro, más grande de vidrio, exacto. Sí.
Perfecto. Bueno, yo me quería sumar a esta última celebración, porque se acaba el año, ¿no?, de los 20 años de la bodega de Jorge Rubio, y quería también presentarle a la audiencia, ¿no?, la opción de un pet nat para estas fiestas. Y me parece que es una opción más que adecuada, ¿no? El pet nat se sirve frío, así que... Y es una linda, insisto, es una linda opción para estas fiestas.
Desde ya es un pená, como dijiste, para servir frío, es muy aromático. Nosotros hemos bajado un poco el gas carbónico, que hace que cuando destapé la botella no pierdas, ¿no es cierto?, a veces un cuarto de la misma.
Bien.
Así que esperemos, como siempre decimos, que sea del agrado de la mayoría de la gente. Y un nuevo producto que creo que ya ha venido para que...
Perfecto. Sí, como todos los productos de Bodega Jorge Rubio, que logran aceptación, el público los, ¿no?, los elige. Felicitaciones por estos 20 años. Un gran abrazo, Jorge, y ya nos veremos personalmente.
Ojalá que sí. Y bueno, muchas saludos para vos y para toda la audiencia. Que tengan unas muy felices fiestas.
Muy felices fiestas. Adiós. Buen fin de semana, Jorge.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá estuvimos hablando de propuestas gastronómicas y bebidas para las fiestas de fin de año.
Sí, sí, estuve escuchando, muy bueno, y el lugar ese para comer es muy lindo y se come muy bien.
Sí, Brixton Club, sí, es un lindo espacio, muy lindo espacio.
Sí, muy lindo espacio.
Linda propuesta para las fiestas las que lanzaron. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está descansando, está medio dormidito, tranquilito.
Muy bien, muy bien.
Está remolón.
Perfecto. Marcela, estuviste con una muy apreciada y reconocida artista y nos traes la nota que hiciste con ella.
Sí, estuve con la gran pintora Silvina Benguria.
Sí, sí.
Un placer fue entrevistarla, un encanto de persona con un humor increíble y bueno, qué decir de sus pinturas que actualmente se están exponiendo en la compañía, que en la nota ahí pasamos la dirección.
Perfecto. Bueno, entonces, si te parece, vamos a compartir con la audiencia tu diálogo con Silvina Benguria.
Perfecto.
Dale.
Silvina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien.
Qué bueno que viniste.
Me encanta estar en tu casa, es divina, fantástica.
Gracias.
Se respira arte.
Bueno, es la esencia de la vida de uno, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
La pregunta que vos me hiciste, uh-huh. Artista plástico nunca supe lo que era.
Ah, mira.
Y visual... Yo creo que somos artistas visuales, somos todos.
Uh-huh.
Viste que uno pinta con la mirada cuando ves un paisaje, cuando ves algo lindo.
Sí.
Un perro que te guste. Estás pintando, no te das cuenta porque no tienes el papel, no tienes la idea de pintarlo, pero estás registrando una imagen bella.
Uh-huh.
Y yo creo que somos todos pintores. Algunos se animan, otros no. O algunos tienen el gift de poder... desarrollarla la idea, ¿no?
Como vos. ¿Y cuánto hace que te animás a pintar?
Mira, que yo quería pintar, yo me acuerdo de los 3 años.
Ah, ¿de los 3 años?
De los 3 años.
¡Qué precoz! ¡Qué bueno!
Mi mamá me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le dije, pintora argentina. Siempre me gustó. Y nosotros vivíamos cerca del Museo de Bellas Artes.
Buenísimo.
Íbamos con mi hermana... caminando las dos chiquitas a mirar los cuadros. Ya me encantaba mirar. El Monet, el Van Gogh, el Molino, ese no sé cuántas veces lo habré visto a todos.
Y de ahí empezaste, ¿cuándo empezaste a pintar como profesionalmente?
Bueno, mira,
¿cómo se fue dando?
A mí me costó bastante. Porque yo tenía una vida doble, te diría. Por un lado, me encantaba salir, tenía novios, iba a bailar, una vida muy...
¿Divertida?
No sé si divertida, tenía una vida más frívola, no me dedicaba tanto a la pintura. Y después tenía el problema que mi padre, que en paz descanse, no me dejaba ir a ningún lugar. Yo terminé el colegio y quería aprender pintura.
Uh-huh.
Quería ir a una escuela de Bellas Artes. Bueno, no hubo caso. Entonces me quedé dando vueltas en el espacio hasta que apareció un pintor español, que un tío mío lo conoció, surreal, hiperrealista, pero hiper, muy bueno, que se llamaba Efemero Sánchez, y tenía un taller divino cerca de casa, 3 cuadras en Barrio Parque, 3 cuadras de casa.
Entonces estaba...
En la calle Mora Fernández. Entonces ahí me dejaron ir, me dejaron.
Encontraste la solución.
Sí. Y ahí estuve varios años pintando con él. Nos hacía pintar, por ejemplo, ponía un cobre con 2 manzanas, el tipo bodegón.
Ah,
bodegón.
Naturaleza muerta.
Naturaleza muerta.
Claro, siempre que empezamos por ahí.
Entonces, cuando yo creía que lo había terminado, me decía, bueno, está muy bien preparado para empezar a pintarlo. O se nos ponía un gallo vivo, entonces tenemos que dibujar el gallo vivo, que eso te da una velocidad para el dibujo.
Claro, porque se mueve.
Y claro.
¿Qué? No, nunca escuché.
No sé cómo lo llevaba el gallo, porque él vivía como San Fernando.
Claro.
Mira las vueltas de la vida, que ahora la veo a la hija, que se casó con un argentino y viene seguido. Y bueno, nada que ver. Pero nunca le pregunté cómo llevaba el gallo al taller, se lo tengo que preguntar.
Sí.
Bueno, y ahí después él se fue a España y yo tenía la vida un poco complicada por otras cosas, que me vienen al caso. Y tenía una compañera que pintaba muy bien, que se llamaba Beatriz Ocampo, que era bastante mayor que yo y sabía mucho del mundo de la pintura, que yo no tenía ni idea.
Sí.
Yo venía del fondo de la tierra. Y me dijo un día, ¿por qué no ponemos? Ah, porque después que se fue Femiano yo empecé a pintar cualquier cosa menos
sola.
Un gallo, no, sí, sola,
claro.
O sea, la
misma menos
sola,
un gallo, claro.
O sea, y empecé a pintar lo que quería, más bien abstracto, que algunos cuadros me quedan.
Ah, mira qué bien. Entonces,
otros los cambié, otros los regalé, viste, cuando... Yo creía que yo no valía nada, bueno, ahora también lo creo, pero...
No, por pero favor, no digas eso.
Siempre pienso que me falta muchísimo.
No.
Dice que tengo un cuadro que me encanta, que no me importa, que se me caigan los dientes, que se me caiga el pelo, que se me incendie la casa. Viste, es una sensación, la creación es una sensación que no se cambia por nada.
No.
Y bueno, hicimos la exposición y pasó el amoroso de... un pintor que yo no sé si vos te lo conoces, Forza, se llama Forte, el nombre Vicente Forte.
Sí, me suena el nombre, pero...
Sí, en todos los remates estaba, muy buen pintor, pero no tenía temática, ¿viste? Siempre hacía unas barcas, pero era muy famoso en su época.
Uh-huh.
Y me dijo, qué lindo cuadro, me dijo.
¿Y a vos ahí? Tocaste sí. El cielo con las manos.
No existo, entonces... Es verdad lo que te digo, ¿eh? Pues
sí,
yo venía
sí.
de otro palo, pero nada que ver. Y me dijo, ¿por qué no te presentás al premio de la Hebraica que yo voy a ser jurado? Ponele que eso era sido en julio y el premio de la Hebraica era en verano. Sería en diciembre, enero. Bueno, y me lo dio el premio.
¡Muy bien!
Pero no se acordaba más de mí, porque después yo le fui a agradecer. Dijo, ¡ah, qué bien, qué bien! Entonces me dijo, presentate al premio BRAC, que también soy jurado. Entonces me presento al premio BRAC y me aceptaron. Me iba todo bastante bien. Íbamos mucho menos pintores.
Claro, ahora hay...
Ahora es un
muchos.
Gusto. Está bien. Bueno, y entonces yo lo llamo para agradecer, que me han aceptado, me dice, pero ¿te di el premio o no? Y entonces, ¿para qué me agradeces? Me dice. Era un amor, pero gracias a él empecé. ¿Te das cuenta lo que es la vida?
Sí, sí,
que aparece
sí.
Alguien así.
Y te cambia la vida.
Y me cambió la vida. Y me hizo sentir más segura de mí. Fíjate que en casa se hablaba de cualquier cosa menos de arte. A pesar de que mamá era una mujer muy refinada y muy culta y todo, pero la vida de ella era la religión y casarse, tener hijos, y yo era todo lo contrario.
Claro.
No, la religión no, soy creyente, no voy a renegar de algo que lo siento.
Claro, pero los mandatos así...
Yo pensaba casarme, no pensaba, pero no estaba en mis planes.
¿Casarte?
No.
Ay, no.
Me casé grande.
No es necesario.
Y que hacía a los 30, bastante grande.
Ah, pero al final te convencieron.
Bueno, me enamoré, qué sé yo, se dio y pasó.
Pasó.
Y bueno, fue bastante bien hasta que surgieron algunas cosas raras.
La vida misma.
Fue demasiado rara la vida en este caso. Bueno, después seguí pintando y seguí. Yo soy muy de... Ahora estos últimos años... Después de la pandemia estuve medio...
Bueno, todos quedamos caída. Medio como que nos sí. Tuvimos que reinventar después de la pandemia.
Totalmente. Pero durante la pandemia...
¿Pintaste en papel? No, es que hacías muchos dibujos, ¿viste cómo sé?
Todos los dibujitos de mis amigos con rechazando el virus.
Uh-huh.
Y mira, y Julio Crivelli me prestó un local de él en las... ¿Cómo se llama? ¿La Recoba?
Sí.
Ahí en Carlos Pellegrini.
Sí. Posadas, ¿no?
Posadas, sí. Y bueno, y fue una exposición que no podían entrar más de, me dijeron que no inviten más de 20 o 30 personas. Pero me divertí con eso, pasé la pandemia.
¡Qué bueno!
Ninguno se enfermó. Ninguno.
¡Ah! ¿Me les tiraste?
Sí. Ninguno tuvo COVID.
¡Qué genial! Sí. Y la pandemia, sacaste todo tu creatividad y así la surfeaste un poco mejor, porque
me
cuando estábamos totalmente encerrados era complicado.
Pues es que a mí no me pasó tan pesado. Porque tenía el perro que podía salir.
Claro.
Tenía el jardín.
Sí, ese jardín es cocinar. Estupendo.
Mucha gente me pedía el perro prestado para salir.
Me muero.
No, fue una época, yo reconozco que si hubiera tenido otra persona en casa la mato. Pero como estaba sola, no.
Claro. Sí. Claro. Bueno, qué bueno que lo llevaste bien. Y contame, ¿cómo es tu proceso creativo?
Es constante. No te puedo decir, hoy voy a pintar esto. Lo tengo, lo pienso.
Claro, pero lo vas craneando por mucho tiempo o te fluye así de una.
Craneando por mucho tiempo.
Ah.
Y hago bocetos chiquititos.
Ah, boceteas.
Sí. Boceteo mucho, me encanta. Y yo creo que el alma de los artistas está en los bocetos. Porque después cuando lo pasás a grande, no es lo mismo. Algo de esa
cambiás.
Frescura se perdió. Pero yo amo la pintura, es lo que me gusta, ¿viste? Por eso cuando me preguntaste qué era, yo no soy pintora. No soy ni artista plástica, ni trabajadora del arte, como dicen algunos, se los mataría, te juro. Primero que es un trabajo tan genial que no le puedes decir trabajador.
Claro, y bueno, tu proceso creativo que pones, haces el boceto, pintas durante todo el día, todos los días, o cuando
no,
necesitas estar
no.
En estado zen.
No.
O en estado de ira también se puede pintar.
Es más fácil pintar en estado de ira, te digo.
Totalmente. Salen unas cosas fantásticas.
No, pero yo pinté muchísimo. Por ejemplo, cuando estaba en Roma, que es difícil encerrarte. En
sí, pero contanos que estuviste como 10 años viviendo
sí,
en Roma,
más.
¿No?
Pero te digo, es difícil encerrarte a pintar, porque es una ciudad que te vas a comprar un tomate y no volvés más porque te quedas mirando.
Claro,
pero bueno, me discipliné y me fue bien y ahí trabajé muchísimo.
Igual te habrá despertado muchísimo la creatividad,
sí,
con todo lo que veías.
Pero vos sabés que sí, que ahí todo es arte, todo. Ahí todo, por ejemplo, vas en un taxi y el chofer te dice, guarde, mire para arriba, o mire el atardecer, lo que es. Ellos disfrutan de su ciudad.
Mira.
Sí, muchísimo.
Mira qué bien. ¿Y por cuántos lugares más expusiste?
No,
de países.
Muchísimos.
Pero nombranos algunos, así nos,
bueno,
se entera el público.
A ver, en New York, en Estados Unidos, en Italia, tuve una exposición en la Banca di Roma. Que era genial.
Qué lindo.
Te ponían coreógrafo, iluminado, coreógrafo, no. Iluminador, escenógrafo, toda una cosa, una perfección. Después tuve otra en la Casa Latinoamericana, en Lilar, con otros pintores latinoamericanos también, que fue muy interesante. Pues expuse dibujos también. Te estoy hablando de Italia, ¿eh?
Sí, sí.
Después, exposiciones individuales, muchas en Santiago de Chile. Ahí tengo una.
Ah, ¿sí?
Una galería, sí.
Mira.
En Chile me fue muy bien. Pero ahora, después con. Se pusieron muy difíciles las cosas, ¿viste? Para sacar los cuadros.
Sí.
Esperemos que ahora con este DNU cambie.
Cambie.
Que se puedan sacar los cuadros libremente, ¿no? No tener que.
Sí, tanta historia.
Tanta historia.
Sí, porque la verdad que.
Al menos que estuvieras invitada a algo, entonces ahí podía salir perfectamente, pero. Pero después, qué sé yo, muchísimos países, individuales, miles.
¿En Japón?
Japón, ¿no? Japón, y se vende muy bien en Japón.
Sí.
Y después, antes de la pandemia, aparecieron unos chinos, los chinos no, un argentino, pero que trabajaba con unos chinos. Y me encargaron un cuadro de tango grande, que lo tengo por ahí, enorme. Y me pasé todo un mes pintando ese cuadro. Uh-huh. Porque en marzo venían los chinos a llevarse el cuadro. Porque les encantó. Y se venían a instalar acá, a poner un tambo, okay, bueno, algo así. Uh-huh. No,
Bueno, algo iban a poner. ¿Aparecieron los chinos?
Nunca más se apareció la pandemia justo.
Ay, pero ¿te dejaron la mitad del cuadro pago?
Nada.
Ay,
nada.
Qué horror. ¿Y no tenés dónde ubicar los chinos?
Los chinos no quieren saber nada de venir acá.
Ah. No. Bueno, ya tendrá otro destino mejor.
No, pero me quedé con el cuadro que me encanta, si no lo hubiera... No te lo puedo mostrar porque no sé por dónde está.
No, pero tenés unas cosas fantásticas. Bueno, vamos a hacer la segunda parte, ¿qué te parece?
Dale.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato.
Marcela, qué interesante el diálogo con Silvina, y no puedo dejar de pensar, ¿no? Parece una trama de una comedia de Netflix, los chinos que contratan el cuadro y después no los podés encontrar, ¿eh?
¿Y qué otra parte te gustó?
No, la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Qué trayectoria, qué visión del arte, ¿no?
Totalmente.
Sí. Bueno, y tenemos una segunda parte. Si te parece, te propongo lo siguiente. Vamos a dejar esta segunda parte del diálogo que mantuviste con esta artista tan carismática para una nueva entrega.
Bueno, dale.
¿Sí? Entonces, ya
sí, tenemos... Sí, el sábado que viene la estamos pasando.
Perfecto. Entonces le decimos a la audiencia, esta nota continúa el sábado que viene, la segunda parte del diálogo de Marcela Cabeza con Silvina Benguria. ¿Y sabes qué nos quedó pendiente, Marcela?
Sí.
Nos quedó pendiente el sábado pasado que estuviste con La Mesa con Arte, ¿no? Edición Navidad.
Sí, con Cecilia Remiro Valcárcel.
Perfecto. Pero ella te recibió con una mesa montada espectacularmente y nos quedó...
Sí, una mesa navideña divina también. Tuvo la delicadeza de recibirme en su casa, al igual que Silvina. Y sí, la mesa espectacular.
Y vos me dijiste, Julio, quiero compartir con la audiencia la descripción de la mesa, y a mí me pareció una muy, muy buena idea. Así que, si te parece, retomamos ese diálogo que mantuviste y vamos directo a la descripción de la mesa.
Perfecto, me parece muy bien.
Dale.
Bueno, ahora hablemos, si querés, un poquito de la mesa que le estuvimos sacando fotos, que preparaste tan gentilmente y que está maravillosa. ¿Puedes decirnos más allá de...?
Bueno, a ver, la idea fundamentalmente era ver que...
los colores, esto lo escribí porque después la van a ver en mi Instagram.
Bueno, no, partiendo de la base de un color tan tradicional como el rojo y el verde para la Navidad, la idea era hacer una mesa roja y verde, pero fresca, porque estamos en verano, no estamos en una Europa atravesando el invierno, sino que estamos en lo más cálido del año. Entonces quería hacer una mesa, por un lado, fresca desde ese lugar, y por otro lado, que también fuera permitiera combinar eso de sacar las herencias de la abuela y las cosas buenas que están en el armario.
¿Has sacado herencias de la abuela o sí, son todas colecciones tuyas?
No, sí, hay alguna cosa familiar ahí. Y por otro lado, el renovar un poco eso, que no sea en el contexto. O sea, si yo fuera a poner una mesa tradicional, pues sacaría el mejor mantel de hilo, pondría la mejor vajilla de porcelana fina y las mejores copas de cristal tallado y la cubertería de plata, ¿no? Si estuviera en esta cosa tradicional. Empecé a combinar eso sacando el mantel de hilo y poniendo un mantel mucho más liviano, mucho más fácil de lavar y de planchar, que es un
que
mantel
es blanco con verde.
Blanco y verde, que es el típico mantel estampado con el estampado que hacen en la India, como con sellos que van sellando. Entonces es un mantel estampado a mano en la India, con unas flores verdes.
Sí.
A partir de ahí, esas mismas flores, hay una vajilla de Heren, que Heren es la fábrica de porcelana que hay en Hungría, que es una de las vajillas más finas del mundo, que se pinta toda entera a mano, que está pintada con lo que llaman una cesta india, que es copiando las flores indias de los frescos de los palacios indios. Entonces, como tenían en común esta cosa de la flora hindú, bueno, pues los platos, que son muy delicados, van perfectamente con ese mantel, que es muy informal, pero que puesto en este contexto
queda
realza,
muy bien,
¿no? Uh-huh. Para separar un poco el plato del mantel, puse un bajo plato que es de cristal transparente con toques de oro, como para darle un poco de luz también,
sí,
y que no se empastaran los dos dibujos, ¿no? Las copas son unas copas de cristal de San Luis.
¿Y de qué colores? Contá, porque hay una que es diferente.
Claro, las copas de cristal de San Luis son transparentes, talladas con el borde dorado, pero la copa de vino blanco es un color verde.
Verde.
Así que, bueno, seguimos con la línea del verde. Los cubiertos en esta ocasión son unos cubiertos contemporáneos dorados, que van un poco con el filo de la vajilla y del plato. Y que le dan un poco más de luminosidad a la mesa que la plata.
Del plato de sitio,
del
sería.
Del plato de sitio,
claro.
O bajo plato.
Uh-huh.
Y
de las dos maneras se dice, bajo plato,
bajo
o,
plato o plato de sitio. Uh-huh. Y después, nada, puse unas servilletas verdes lisas. Esas servilletas son servilletas antiguas que están teñidas con anilina.
Bordadas.
Verde, sí. Son servilletas de damasco de algodón. Bordadas con las iniciales, de principios del siglo XX, esas eran de mi abuela, pero están teñidas por mí en color verde, con anilina de la que se compra en cualquier mercería.
Ah, mira, también teñís, es impresionante.
Es muy divertido, sobre todo cuando uno tiene servilletas de una buena tela antigua, que a lo mejor se han manchado un poquitín por el tiempo y la mancha sale cada cierto tiempo, se pueden teñir en algún color oscuro. Quedan preciosas, los dibujos del damasco se realzan un montón y es una forma de darles una nueva vida y un nuevo uso.
Uh-huh. ¿Y las velas y los candelabros?
Ah, bueno, en los candelabros hay una mezcla de todo. Hay unos candelabros imperio de bronce, hay unos pequeños candeleros que son también de bronce dorado, pero son modernos, con forma como de hoja, y hay otros candeleros que son de bambú pintado en verde con la vela verde. Ahí alterné las velas en rojo y en verde para que jugaran un poco con las estrellas federales que habíamos puesto como centro de mesa.
Las manzanas.
Mezcladas con algunas manzanas y con algunas frutas compradas en San Telmo de alpaca nacional, ¿no?
Uh-huh. Y después estuviste adornando con unas bolas navideñas, transparentes.
Sí, como para darle un poco más de ambiente navideño.
Exacto. Para que no nos falte absolutamente nada. Bueno, ahí están todos los detalles. Bueno, contanos un poco, más allá de eso, ¿qué es para vos la Navidad y qué sacar cosas de la abuela? Es como...
No, para mí...
De la abuela, digo yo, porque generalmente uno hace eso, ¿no? Y es una manera también de tenerla en la mesa, porque es un tiempo
por
tan
supuesto.
Sensible.
Mira, para mí la Navidad es un momento de encuentro, sobre todo yo que además muchos años lo paso lejos de mi familia, que vive toda en España, es un momento también... De tenerlos muy presentes en la distancia. Yo además me empecé a aficionar a la mesa precisamente por mi abuela materna, que siempre cuando llegaba la hora de poner la mesa en Navidad, en casa de mi mamá son 7 hermanos, con sus respectivas parejas, sus hijos, nos juntábamos más de 40 personas. Claro,
40 personas, un montón, un familión.
Y entonces mi abuela siempre, como sabía que a mí me gustaba, me decía, ven, vamos a poner la mesa, y había que procurar que la mesa fuera distinta de la del año pasado para que hubiera algo de sorpresa, pero al mismo tiempo fuera coordinada y que hubiera platos para todos y que fuera armónica. Y entonces entre ella y yo íbamos diciendo, bueno, vamos a sacar esta vajilla.
Qué divertido.
Ríbedote. Interesante esto, y también es interesante conocer cómo, más allá de las fechas de Navidad, Año Nuevo, esta práctica, esta cacería, ¿no?, de reunirse con piezas para poner buenas mesas, se puede realizar durante todo el año.
Y para mí también.
No, realmente La verdad que en los últimos años, yo que toda la vida he sido compradora de este tipo de cosas, he visto que hay realmente una moda y un fanatismo que antes no había, ¿no? Primero porque...
¿Sí?
Sí, hay muchas más tiendas que tienen cosas para la mesa en Europa, desde luego. Si te das cuenta, casi todas las marcas de alta costura han sacado una colección de casa.
Sí.
Donde tienen sus vajillas, sus...
Cada vez más, ahora hasta edificios. Por mi casa, claro, está haciendo edificio Armani, así que...
Bueno, entonces, de repente,
de todo,
es como que ese sector que estaba como infrautilizado ha empezado a explotar comercialmente, ¿no? Aquí todavía quizás no ha llegado tanto y la gente todavía le da como fiaca, qué horror, eso antiguo, hay que fregar a mano, o hay que...
Pero más que comprar cosas así, a mí particularmente me gustaría como vos ir buscando en mercados, en
claro,
las o en parroquias, y encontrar cosas como más originales por ahí.
Eso,
que lo otro por ahí viene en serie.
Y además luego también empieza a ser casi una aventura, en el sentido de que uno tiene dos copas como esas, como las tuyas, ¿no? Pero
sí,
sabe que las fabricó no sé quién, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces estás
y el
como alerta,
de no sé cuánto,
buscando. Entonces te metes en Mercado Libre y buscas, a ver, copas de la marca tal, no sé qué. Y de repente te aparece una y ese día es como si hubieras encontrado un tesoro, la compras.
Sí.
Entonces ya tengo tres. Y así vas armando. Y así me he ido armando también juegos completos, ¿no?
Claro, y aparte es todo un paseo. Ahora no es
claro,
solo... Y vas buscando ahí como el tesorito, como vos decís, que,
sí,
que
sí, a
encontrar,
ver
que
me
encuentro original y me quiero llevar y me...
Exacto.
Seduce y veo que es diferente. Bueno, Cecilia, un placer la nota. ¿Querés decir algo más que haya quedado
nada
en el tintero, que yo me haya olvidado?
Nada, que todos se animen a poner la mesa esta Navidad, que van a ver cómo disfrutan el doble de la comida.
Sí, seguramente. Y después también estaría bueno cuando sepas dónde se pueden tomar cursos sobre esto o algo así, y haremos una próxima nota. ¿Qué
fenomenal
te parece?
Muy bien.
Bueno,
muchas gracias, Marcela.
No, un placer, Cecilia.
A ti. Chao.
Chao, chao.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
Y seguimos en Acreditados, estamos en el segmento de arte. La señora Rosa del barrio de San Telmo dice: cada vez me gusta más la canción que ponen de fondo, Marcela.
Ay, sí, la elegí hace un montón, ¿te acordás?
Sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Eh?
Italiana.
Y no nos olvidemos que Leo nos fue deleitando con distintas versiones de este tema.
Leo, un genio.
Bueno.
Sí, siempre tenía algo ahí, siempre tiene ahí algo preparado y nos sorprende con bueno, lo que sabe, ¿no? Para encontrar diferentes versiones, yo tardaría un siglo.
Perfecto. Bueno, yo escuchaba a tu entrevistada de las mesas con arte, bueno, y me sentí identificado, ¿viste? Yo voy por San Telmo y también.
Me acordé mucho de vos, que siempre buscas cosas, contale a la gente.
Sí, sí, sí. Yo me dedico a buscar vasos, copas, se llama la categoría vasos, copas publicitarias, por ejemplo, ¿no? Vasos de Cinzano.
No, buscas otras cosas también.
Sí, sí, eso es lo que me gusta las fraperas. Pasa que ya encontré muchas cosas, quiero dejarles cosas a los demás, ¿viste? Ya encontré los cubiertos que quería, todo, ¿no? Las fuentes que
sí
quería. Y también es cierto, y coincido con tu entrevistada, que cada vez es más difícil encontrar, porque antes quizás la gente no le prestaba mucha atención a estos artículos, y ahora sí. Todo el mundo quiere tener unas copas, una tetera.
Claro, y hay muchos chefs también que buscan y arman mesas hermosas y ahí presentan en Instagram. Yo creo que también ha despertado muchísimo, porque viste que ahora todo es por imagen también. Todo esto se continúa en el Instagram, que lo pueden encontrar en mi Instagram, @marcelacabezaartista, y no digo el de Cecilia porque no me lo acuerdo. Pero bueno,
bueno, pero en tu Instagram
tienen cosas
está
maravillosas.
En tu Instagram está robado el Instagram.
Sí, está robado el Instagram de Cecilia.
Hay imágenes de las mesas y ahí está, así que la gente
sí,
lo puede encontrar.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Perfecto.
Y hay imágenes también de cuando fui a Casa Roldán, que
sí, claro,
era la mesa todo un arte, también toda una exposición muy linda.
Perfecto. ¿Y el chanchito del perrito del arte está durmiendo todavía?
Ese perrito del arte está así descansando todo tranquilito.
Bueno, decirle que se lo tome tranquilo, que no, cero estrés, ¿eh?
No, que estuvo enfermito, está medio enfermito, así que déjalo.
Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. El próximo sábado tenemos la segunda...
El próximo sábado tenemos la segunda entrega con la gran pintora Silvina Benguria.
Y se acaba el 2023, Marcela.
Se acaba el 2023, ¿qué año? Sí, se acaba, pero bueno.
Bueno, calculá, Marcela, que el próximo sábado... pasamos la segunda parte de tu diálogo con Silvina Benguria y también
sí, por favor, ella nos está escuchando.
Bueno, aprovechamos para enviar
le mando un beso enorme a Paz Molinari también, que una genia, una curadora extraordinaria.
Perfecto. Y vamos a hacer, si te parece, un balance, ¿no?, de lo que fue el segmento del arte en acreditados, las muestras, las aperturas, los vernizajes en los que estuviste.
¿Me vas a ayudar a pensar?
Sí,
porque fui a tantos lados hice tanto que bueno les pido disculpas a todos los lugares que no pude ir.
A ver, al aire, así, pim, ¿estuviste con Benito Laren? Sí, estuve con Benito Laren. ¿Estuviste en el MACBA? Estuviste en el MACBA.
Estuve con Rubino, estuve con Eugenio Butica, bueno, estuve con un montón.
La apertura de la muestra fabulosa de Pilar la calle Pau, ¿no? Hiciste muchas cosas.
Hice muchas cosas. Gracias a Dios.
Muchas cosas. Bueno.
Y todas las que pienso hacer, así que agárrense para 2024.
Agárrense, 2024, no te tengo miedo. ¿Eh?
No, para nada.
Perfecto. Bueno, pasame tu Instagram para que la gente pueda conocer lo que haces, dónde estuviste y esas fotos de las mesas.
@marcelacabeza.artista.
Perfecto. Bueno, entonces Marcela, te mando un gran beso, un beso para vos,
saludos a toda tu audiencia, que tengan una muy linda Navidad, una muy linda fiestas, en paz, en armonía, en amor, y hablen de cosas lindas en la mesa, no toquen ningunos temas que pueden llegar a ser, no sé, como que no muy simpáticos, así que hablemos de cosas lindas y agradezcamos.
Conflictos. Sí, agradezcamos que estamos en una mesa.
Agradezcamos que estamos. Y valoremos eso.
Bueno, nos vemos el próximo sábado acá, en el segmento de arte. ¿A cargo de quién? A cargo de tuyo, Marcela Cabeza.
¿Eh? Beso grande para Leo, para vos y para toda tu querida audiencia.
Perfecto.
Bye, bye.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires supervisó los operativos de emergencia que se implementarán durante las fiestas. Y Jorge Macri aseguró, queremos generar conciencia y prevención, ¿no? Conciencia y prevención, y aprovecho para decir que las guardias de los hospitales funcionarán, estarán los profesionales y todos los medios necesarios para atender, ¿no?, cualquier situación riesgosa que se represente, pero insistimos, ¿no?, desde el gobierno de la ciudad insisten, ¿no?, hay que seguir generando conciencia y prevención, ¿no?, y especialmente en materia de pirotecnia. Así que si van a manejar, obviamente, más que en otras fechas, hay que estar muy atento cuando uno conduce su automóvil y, obviamente, descartar el consumo de alcohol para evitar tragedias, ¿no?, accidentes. Así que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, hizo mensaje. Queremos generar conciencia y prevención en el marco de los operativos que se implementarán para atender situaciones de emergencia durante las fiestas. Desde el equipo de acreditados, agradecemos todos los saludos de fin de año que hemos recibido y deseamos para todos los argentinos unas felices fiestas y obviamente, ¿no?, un excelente 2024 para los argentinos todos y para la patria. Un feliz 2024. Muchas gracias, Leo, en los controles. Leo Arce, y bueno, quédense en la programación de Radio Amadeus y nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, tenemos una cita próximo sábado a las 10 de la mañana.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.